Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Es sábado 22 de junio y ya es verano, ¿eh? Desde las 7:04 del día de ayer, y ahora lo que hay que esperar es que se comporte como se espera de un verano. Bueno, pendientes como siempre de cualquier noticia que pueda surgir, ya sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. Por lo demás, en la noche de COPE hemos preparado un montón de historias que queremos te acompañen. Algunas porque te entretendrán y otras porque pues te pueden servir para tu día a día. Empezaremos con los estrenos de cine del fin de semana. Ya están por aquí nuestros críticos. En psicología tenemos varios asuntos que tratar. Uno de ellos, el verano y los peques. ¿A que lo recuerdas de una forma diferente a cómo lo vives ahora? Bueno, también hablaremos de cómo ha crecido el consumo de antidepresivos con esto de la crisis. Con el escritor e investigador David Zurdo vamos a hablar de cómo nos vigilan, un tema de total actualidad, como estamos viendo estos días. Es portada en todos los periódicos digitales, ahora mismo, ¿eh? Como Reino Unido espía a través de la red a millones de usuarios. Además, nos echaremos unas risas con el nuevo libro de David e Íñigo, Chupa la gamba. En el apartado musical nos acompaña un artista increíble que nos ha enamorado con su voz, sus canciones y su vida cargada de solidaridad. Se llama Rosalén y tiene un disco que seguro que va a dejar huella. Con derecho a, se llama. Moda y belleza, consejos de deporte, viajaremos hasta Detroit. Como entrevistado imposible, hoy estará en la noche de COPE Albert Einstein. Y surgirán otras cuestiones y te las ofreceremos en el mismo momento que estén ocurriendo. Ese es nuestro compromiso y, hablando de verano, hoy nos gustaría saber si tienes pensado irte de vacaciones o si la crisis te va a dejar en casa. Bueno, y si te vas, ¿cuánto tienes pensado gastarte? Más o menos, ¿eh? No hay por qué dar una cifra y decir, pues más que el año pasado, menos que el año pasado, o no me voy a ir, lo que te apetezca. Nos gustaría saber un poco pues tus impresiones sobre esto. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo nos pueden comentar el planteamiento que les hacemos hoy?
Te puedes acercar a nuestro muro de Facebook, ya sabes, www.facebook.com/lanochedecope, y si no en el buscador, La Noche de COPE. En la red Twitter, @lanochedecope, o escribirnos un correo a lanoche@cope.es. Y si prefieres hablar con nosotros, ya sabes que hay un teléfono que está abierto durante toda la noche, durante todo el día, pero con nosotros durante la noche, que además es gratuito y es el 900 50 60 06.
En la producción tenemos a Lourdes Martínez y José Luis Moreno, en la técnica Mariano García, a mi vera Miriam Ponte, cogiendo fuerzas María Jesús Alfaya, y yo soy Roberto Pablo, dispuesto a hacerte pasar una noche de verano especial. Eso vamos a intentar, desde luego. Y antes de que nos lleguen tus impresiones, que así lo puedes hacer a través de Facebook, Twitter, el correo electrónico o el teléfono, ya hemos salido a la calle y nos habéis contado esto.
Ya tengo un plan de vacaciones bastante claro, o sea que me voy a Cuba 2 semanas. Es mucho tiempo que ya llevaba, digamos, pensando en esto. Gastaré sobre 2.000, 2.500 euros en esas 2 semanas. No está mal, no me puedo quejar. Bueno, yo trabajo, así esto ya me da un otro margen de movimiento.
Actualmente no estoy viviendo en España, estoy viviendo en Londres, entonces mis planes son venir a visitar a mi familia y estar en mi casa con ellos. Entonces no pretendo gastarme mucho. Haré alguna escapada al sur con mis amigas, pero no gastarme mucho, no más de 500 euros. Estamos todos ahogados.
Presupuesto el mínimo, el salir de España, vamos, ni me lo pienso, simplemente a ir a algunos conciertillos, 100 euros así, o sea, no más, para ir a un par de ellos, estamos muy mal, no hay más vacaciones, con los amigos, unas pipas y ni más.
Me las pasaré en una casa que tengo a las afueras de Madrid y parte en el pueblo, gastarme, pues no mucho, un mes, 2.000 euros, 3 en la familia.
La sierra, de Salamanca, en norte de Cáceres, pasaré el verano, tomando una cervecita, yendo al río y montando por ahí con la bicicleta un rato. Tengo ahí una casa y tal, y entonces más o menos pasaré, no mucho, luego puede ser 400, 500 euros, una cosa así, más o menos.
La verdad es que vengo invitada por mi padre, porque mi presupuesto son 170 euros y sería, tendría vacaciones. ¿Uno hasta 2 meses? Sí, quizá un poco menos, pero lo que aguantaré.
Nos vamos en agosto 3 semanas. Nos vamos a Ibiza, a una casa. ¿Por supuesto?
Me da vergüenza decírtelo. 5.000 euros.
Y tengo unas ganas de que llegue que no veo ya.
Estoy de fuera, estoy trabajando aquí. Como esto es lo que hay, ya veremos a ver si hacemos vacaciones o no hacemos.
Supongo que me gastaré la paga extra que me van a dar ahora en junio. Aproximadamente unos 500, 600 euros. Me gustaría hacer algún viajecillo con los amigos a alguna playa española del norte. Tengo 3 semanas, pero bueno, una semana estaré con la familia y 2 semanas sí me iré con mis amigos.
Las vacaciones aquí en España con poco. Por ejemplo, ir a la playa unos días.
más, a lo mejor alquilar un piso, pensando en unos 15 días, unos 2.000 euros con familia, ¿no?
¿Cuántos sois de familia?
3 hijos, o sea, y mi marido.
Bueno, por lo que está cayendo este año, vacaciones serán familiares y serán por aquí, en la Comunidad de Madrid. Serán unos 15 días y el presupuesto, pues lo que tengan ahorrado los padres, que es a quien se lo sacaremos. Los parados poco cenos. Justito, se puede ir en bici del destino final.
No tengo ni idea de dónde voy a ir ni cuánto voy a gastar, pero probablemente será bastante porque estoy pensando en irme a Canadá 4 semanas. Lo que no te puedes permitir es todo. Habrá gente que tenga otras prioridades porque tenga otras necesidades.
En agosto siempre, lugar Alicante, y como están las cosas ahora, casa de unos amigos. Entonces me ahorro todo lo que me gastaría en un hotel por 200, 300 euros. Comiendo, no saldremos mucho de fiesta porque va a ser plan tranquilo, pero aproximadamente 200, 300 euros.
Bueno, yo particularmente no me voy de vacaciones. Justamente me salió un trabajo en el mes de agosto y voy a aprovecharlo. Dejaré las vacaciones para más adelante si puedo.
¿Y tú qué? ¿Cómo te lo planteas? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Te vas a gastar más o menos de lo que suele ser costumbre en esta época? A través de Facebook, nos lo puedes contar en facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06. 2:11, 1:11 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
En el máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Cristina López Slickfield.
¿Qué hacer si te despiden? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para salir adelante? Te lo explicamos en el fin de semana de COPE y analizamos con Nacho Abad todas las claves del caso Bretón.
Cristina López Slickfield.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE.
Estar informado.
Las 2:13, la 1:13 en las Islas Canarias. Están aquí nuestros monstruos preferidos. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Orellana, buenas noches.
Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Ha visto el quiebro que hemos preparado? Hemos pasado de un Gaudiamus y Gitur en plan monstruoso a...
¡Qué susto!
A total.
Banda sonora de una de las películas de la semana.
Hombre, claro. Vamos a empezar por los dibujos animados porque esta vez...
Animación.
De animación...
Hombre, esos son dibujos.
Esto es. Bueno, son dibujos hechos por ordenador, generados por ordenador.
Bueno.
O sea que...
Ahí,
y la verdad es que, bueno, es una precuela, pero yo creo que está bastante bien.
Monstruos University.
¡Esta noche somos asustadores!
¡Yo también quiero jugar a eso!
¡Soy oficialmente un universitario!
Los sustos nos estudian, se hacen y ya está.
¡Eso está bien viento!
¡Saca el animal!
Saca el animal, dice.
Saca el animal. En este doblaje que hacen José Mota, que interpreta a Mai Wachowski, este ojo con patas, y luego Santiago Segura, cuyo equivalente en el original es John Goodman, el de José Mota y Billy Crystal, con Sully, el peluche este inmenso, que tanto nos hizo reír hace años y que aquí, pues lo que hace la Pixar, pues es imaginar cómo se conocieron en la universidad. Y se conocieron, pues como, pues es muy divertido porque son muy distintos. Mike es un empollón de estos que va allí a aprender sustos y tal con todos los libros, dedicándole un montón de tiempo, mientras que el otro es de una familia de asustadores, lleva un vago redomado. Y entonces el caso es que compitiendo entre los dos les echan de donde se estudian los sustos, en la Monstruos University esta, y acaban compitiendo para ver si vuelven a reintegrarlos en una especie de se llaman los sustijuegos.
Bueno.
Entonces tienen que pertenecer a una fraternidad y solo les acoge una, que es la Uzma Kappa, que está lo mejorcito del campus, lo más friki, lo marginado, todo. Tiene bastante gracia la película porque claro, es muy reconocible, es un tipo de, digamos, de comedia de campus universitario, sí, que hemos visto un montón. Pero quizá, eso es quizá lo poco original, pero luego le sacan mucho juego, la animación es magnífica, han hecho cientos de personajes, los animan muy bien, hay fiestas, hay escenas de acción,
¿pero tú
hay
crees
intrigas?
Que los niños pequeños españoles que no conocen ese mundo de las fraternidades y tal, que están en anglosajón, a lo mejor se pueden perder un poco con los referentes, ¿no?
Sí, bueno, eso les puede pasar, pero vamos, a mí me ha hecho gracia. Ahí lo único es que efectivamente los que nos gusta la animación desearíamos que Pixar volviera a hacer cosas originales y magistrales. Claro, no se le puede pedir siempre.
Que hilara más fino, ¿no?
O sea, pero claro, no siempre te van a dar los increíbles Ratatouille o Toy Story 3. También tienen que mantener el nivel con cosas
bueno,
como
esta. Bueno, esa es la mejor hipótesis.
¿No? Sí.
La peor es que ha empezado el declive de Pixar. Habrá que ver en los próximos años cuál de las dos
hipótesis. ¿Estás aventurando a dejar una hipótesis ahí en...?
Sí, hombre, a ver, ningún estudio tiene una edad de oro que dura toda la vida. Y lo de Pixar ha sido ya impresionante.
O sea, que Messi también habrá un momento que...
Sí, sí, puede que haya empezado ya a bajar los escalones.
Sí, da la impresión.
Yo solo sé que mañana mi mujer y mi hija estarán viendo la película.
Claro.
Porque lleva esperando a Wachowski, a Sully. La que no está, que se lo hemos tenido que explicar, es Boo.
Pero si tienen un monstruo en casa, no hace falta que la
Ella es Boo. Oye, vamos a escuchar si te parece. Han estado aquí todo el director, la productora de la película, los dos, un animador español, un iluminador. Dan Scanlon, que es el director, nos ha contado por qué es una precuela y no una secuela.
Cuando comenzamos a pensar en otra película con Sally y Mike, todos queríamos saber más sobre la relación entre ellos. Enseguida nos dimos cuenta de que lo mejor era retroceder para ver cómo había surgido esa amistad. Eso nos permitía imaginar la universidad de los monstruos, lo cual es divertido de por sí. Y además podíamos centrarnos más en Mike, un personaje que no consigue todo lo que pretende o lo consigue de una manera bien diferente a la que había previsto. Eso era un reto excitante para nosotros.
De todas maneras, estabais comentando una cosa que yo creo que algún día tendríamos que hacer un programa especial, que muchas de las películas de los niños, por lo menos tú ves puntos que dices, esto un niño no lo puede entender, sin embargo,
sin embargo,
te ríes.
No, y luego los niños pillan otras cosas,
claro,
sorprendentes.
Sí,
o sea que
esa es una de las gracias de Pixar, claro, que siempre han trabajado a dos niveles
o a tres.
Los chavales
o a cuatro,
se lo pasan fenomenal y los adultos también con otras cosas.
Bueno, por su parte, la productora Cori Rae nos habla de los nuevos retos a los que se han enfrentado en esta película.
Monsters, Inc. was challenging because the technology.
Sí, ha sido un reto porque cuando hicimos Monstruos, pues teníamos otra tecnología diferente. Ahora, hoy en día, tenemos la tecnología es mucho más avanzada, entonces es más fácil, pero teníamos también a su vez muchísimos más personajes, con lo cual, desde luego, ha sido un reto. Las herramientas nuevas nos han permitido crear mucho, ir mucho más allá en cuanto a la iluminación. Han trabajado con una herramienta que se llama Global Illumination, que les ha permitido dar un look muy diferente a la película. Sí que ha sido difícil, pero ha sido un placer.
En todo caso, tienen claro una cosa que también en esta película funciona muy bien, y es que emocionan de vez en cuando. O sea, tienen también sus... No solo es comedia pura y dura, sino que también emocionan, como nos cuenta Juan Carlos Navarro, que es uno de los animadores españoles más veteranos en Pixar.
Hemos utilizado la tecnología para ayudarnos en crear una mayor profundidad, mayor especificidad en cuanto a las emociones que hay en la pantalla. Entonces, como animador, cuando tú ves a los grandes actores de teatro o de cine, crean unos personajes delante de ti que tienen una dimensión que totalmente nos engancha. Entonces, como animador, como actor, lo que quieres hacer a medida que hacemos más películas y avanzamos como artistas es exactamente eso.
Me gusta lo de la tecnología para emocionar.
Sí, yo creo, este tú le conoces, ¿no? A Juan Carlos Navarro. Yo le he entrevistado alguna vez, yo pensaba que le conocía antes de irse a la Pixar. Y finalmente José Ramos, que yo no le conozco, que está en el equipo de iluminación, nos habla de una faceta que en Pixar la cuida muchísimo, que es la iluminación y la fotografía de las películas.
Nos encargamos un poco de balancear los elementos visuales que componen una imagen, como puede ser, por ejemplo, pues el color, la atmósfera, el contraste, dónde están las sombras, para provocar una respuesta en el espectador, que es la que nos pide el director, ¿no? Como por ejemplo, pues nostalgia, misterio. Entonces, el fin es el mismo, que el fin entre un fotograma de una película de dibujos animados o de imagen real es realmente el mismo, lo que cambia es el medio, ¿no?
Bueno, está claro que taquilla va a hacer.
Taquilla va a hacer, sí. Mantiene la media de calidad de animaciones magnífica.
Esperemos, porque la semana pasada fue el peor fin de semana de taquilla de la historia del cine español.
Efectivamente, pero bueno, yo creo que va a mantener ahí el tipo y mantiene el nivel de calidad de Pixar. Lo que le pedimos es maestría, ¿no? y riesgo.
Hay que,
¿no?,
señalar el cortometraje que acompaña a la película.
Sí, que está muy bien.
El paraguas azul.
Sí, que es una historia de amor parecida a la anterior, sí, que tiene un aire a un corto de tu padre, por cierto, ¿no? Es verdad,
sí,
¿no?
Sí, nos recordó a la penúltima hoja del otoño.
Efectivamente, ¿no? Todo la resolución de los ojos en el paraguas.
Pero vamos, eso es más bien de José Ramón Sánchez, el corto.
Efectivamente, pero bueno, lo animó tu padre, si no me equivoco, ¿no?
¿Cuál es el caché de Shuli y de Wachowski, lo sabéis?
No tengo ni idea, pero seguro que tienen un caché bastante alto, ¿no?
Sí, pero lo más caro de Wachowski es las lentillas que necesita.
En la noche de COPE cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé si es relajante, espacial.
Es New Age, no forma parte de la banda sonora de la película que vamos a hablar, sino del tráiler que la presentó, lo cual da pista de por dónde ha ido este reboot, este reinicio de una de las sagas más veteranas en torno a uno de los personajes del cómic más veterano, Superman.
El Hombre de Acero.
Creía que si el mundo descubría quién era yo, me rechazaría. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿Tú qué crees?
¿De qué es la S?
En mi mundo significa esperanza.
El Hombre de Acero, Superman.
El Hombre de Acero, uno de cuyos primeros atractivos allá por delante es esta banda sonora que estamos escuchando, de Hans Zimmer, que en mi opinión iguala o supera la que hizo John Williams para el original de Richard Donner del año 78. Fue, me parece, sí, ¿no? Por ahí. Otro reboot, un reboot que además es singular porque es de la Warner, que hace unos años, en el 2006, ya hizo otro, con aquella película, bueno, Superman Returns.
No era un reboot.
Era más bien una continuación, era una aventura.
Se había quedado la última.
Efectivamente,
¿un reboot,
¿no?,
qué es?
Un reboot es un reinicio de la saga, vale, con lo cual vuelve otra vez a retomar el personaje, que este año cumple 75 años, la primera aventura era del año 38, del guionista Jerry Siegel y el dibujante Josh Schuster, para el DC Comics. Y que en fin ha tenido versiones de animación de los hermanos Fleischer, un montón de películas, series de televisión, y en mi opinión esta película, que va a ser muy discutida por los puristas, lo que ha hecho la Warner es cogerse al mejor equipo creativo de los últimos que han renovado el cine de superhéroes, en concreto a Christopher Nolan como productor, al guionista David S. Goyer. Entre los dos han hecho el reinicio de toda la saga de Batman a través del Caballero Oscuro y sus continuaciones, y se han cogido como, es decir, ellos aseguran, digamos, la seriedad y el misticismo del personaje, lo guardan entre el productor y el guionista, y luego los fuegos de artificio se lo asignan al director, que es Zack Snyder, que es el que ya adaptó los cómics de 300 y Watchmen, con lo cual yo creo que han hecho un cóctel que a mí me ha gustado la película. O sea, no es muy original, es un poquito más de lo mismo, pero tiene, en mi opinión, el mejor reparto de todas las películas que se han hecho de Superman. Probablemente los secundarios son magníficos, porque está Russell Crowe, está Amy Adams haciendo de Lois Lane, está Kevin Costner haciendo el padre de Superman, y Henry Cavill...
El padre terrícola.
El padre terrícola es Kevin
Costner,
el padre biológico. Que además es muy interesante lo que meten, que yo creo que no está en los cómics. A mí no me suena de eso, desde luego. Y es que
es como muy oscuro, ¿no? La imagen no me da esa
sensación. Bueno, esa es la idea, porque han ido a buscar los aspectos más dramáticos y los dilemas morales del personaje, incluso con el componente místico y e incluso religioso. De hecho, hay un paralelismo con Jesucristo que está ya en el cómic original y que aquí está muy bien resuelto, sobre todo en una secuencia de una conversación que él tiene con un sacerdote católico, parece, en la que está viendo, claro, él tiene unos superpoderes que los ha ocultado desde niño en la Tierra, pero cada vez él siente que tiene una misión que va a ayudar a la Tierra en algún momento, ¿no? Entonces, esto es el juego que a mí me gusta mucho cómo funciona, que ha dado muy buenos resultados en los últimos años en lo que hace referencia al cine de superhéroes y que aquí funciona bastante bien. Henry Cavill, que es el protagonista, lo hace bastante bien. Hay pocos golpes de humor, pero son eficaces. Y eso sí, está como muy fragmentada la película, ¿verdad? Hay una primera mitad de presentación que a mí me gusta mucho más, pues son todas las tramas unidas, además con un juego de flashback muy atrevido, o sea, pega unos saltos muy fuertes pero que funcionan muy bien, dosificándote la historia.
Sí, no es lineal, la
no es lineal, en ese sentido es
humor,
original.
Tiene humor
pero muy sutil, o sea, tiene muy poco, funciona bien pero tiene poco, es quizá lo que más se le puede rechazar. Y luego, lo más convencional, digamos, es que la segunda mitad es una sucesión de destrozos uno tras otro, a cual más aparatoso, mayor tal, Metrópolis. O sea, parece ya como que hay todos los directores americanos, igual que los chinos, tienen que hacer una de piños, sí, estar de Busia, aquí tienen que destruir Nueva York. Entonces, bueno, pues destruyen en este caso en Metrópolis y es un poquito reiterativo y pesado, ¿no? Pero bueno, funciona bastante bien, ¿no? Desde luego.
Bueno, pues seguro que también hará bastante taquilla. Vamos sin con duda. El siguiente estreno del fin de semana en la noche de COPE, Hannah Arendt.
¿Que Eichmann no es antisemita?
Él solo cumplía la ley.
No puede escribir eso en el New Yorker.
Que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera.
¿Qué nos encontramos?
Bueno, pues una película estupenda, muy interesante, sobre un personaje muy discutido, Hannah Arendt, una filósofa, aunque ella no le gustaba, una pensadora, que llamarse filósofa judía, discípula de Martin Heidegger, discípula y más que discípula en su momento, que fue muy muy controvertida sobre todo por un libro que se llamaba Eichmann en Jerusalén, en la que discutió por un lado el secuestro y el juicio de Eichmann, que consideró ilegal, y luego en el cual denunció por un lado de cómo era un burócrata en realidad de los campos de concentración, a lo que él ya llamó la banalidad del mal, que es muy interesante, cómo cualquiera podemos llegar a convertirnos en un monstruo. Y luego denunció también el papel de los consejos judíos en el Holocausto, lo cual en el ámbito sionista sentó fatal y fue ella absolutamente ninguneada en los ámbitos académicos. Eso es lo que cuenta esta directora alemana, Margaret von Trotta, una veterana del nuevo cine alemán, que lo hace muy bien, con Bárbara Sukowa de protagonista. Es cine del bueno, pero muy bien escrito, ¿verdad? Muy bien interpretado.
Hay que decir que es una peli que no es para todos los públicos.
Ni mucho menos, ¿no?
Porque primero te cuento un episodio que conviene tener algo de información sobre él, quién era esta mujer, porque la película no es biográfica, te cuenta un episodio, ¿no? Es muy académica en su estilo, pero desde luego es muy interesante. Además, yo creo que ha habido una acogida muy buena. Yo he visto ya varias revistas no de cine, pues de temas culturales, de tema político, que le dedican varias páginas al estreno de la película, ¿no?
Hemos estado esta semana, en concreto la entrevisté yo con Margaret von Trotta, y nos contó un poco del ámbito. Ella es muy feminista, Hannah Arendt no era tan feminista, y ella en concreto nos habla del no feminismo de Hannah Arendt.
Siempre me he considerado feminista y lo sigo siendo, pero Hannah Arendt se declaraba en contra de ese feminismo como movimiento. De todas formas, si la juzgamos por sus actos, sí que era una feminista, pero era tan inteligente que no tuvo que defender su feminismo. En todo caso, era más inteligente que la mayoría de los hombres que la rodeaban.
Una película que la podríamos considerar drama o...
Sí, es un drama claramente. Dentro de los muchos que ha hecho en los últimos años Margaret von Trotta, de lo que ella llama mujeres inteligentes y luchadoras.
Aber natürlich bin ich an Frauen interessiert, weil ich musste kämpfen.
Como directora de cine, estoy interesada en las vidas de las mujeres inteligentes y luchadoras, pues yo misma tuve que luchar mucho para llegar a ser cineasta. Por eso me interesan las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por seguir su propio camino, y que por eso cabe considerarlas revolucionarias, como Rosa Luxemburgo, Hildegarda de Bingen o Hannah Arendt, que defendieron con uñas y dientes las utopías en que creían.
Son tres películas suyas.
Sí, son muy distintas, porque Rosa Luxemburgo era socialista, más bien. Hildegarda de Bingen es una santa que...
Era monja.
Era monja muy digo que predicó mucho sobre okay, ella. La
visión que da Margaret von Trotta de esta monja es un muy poquito circular. Postmoderna, sí, pero sí, es muy sí. interesante.
De hecho, no me entró al tema de la religión, no me entró mucho. Y vamos a oxigenar un poco, hemos tenido mucho drama con una comedia. Bueno, es un drama también, pero es un drama muy agradable.
Mi encuentro con Marilou.
Me mira con cara de viejo gruñón.
¿Y tú te has visto con esos pelos de papagayo y esa ropa de payaso?
Ya siempre quejándose.
Soy un pobre viejo, Marilou. Y los pobres viejos en algún momento te cuentan su vida. No se puede evitar.
Explícate, porque eso de que un drama te resulte una comedia, a ver, aquí hay...
Bueno, es que es una tragicomedia, como la vida misma.
Vale.
Que es lo que ha hecho siempre Jan Becker, este veterano director francés, hijo de otro director, Jacques Becker, que sobre todo nos hizo disfrutar...
Nieto de Gustavo Adolfo Becker.
No tiene nada que ver. Dio la campana de 1998 con La fortuna de vivir y luego ha hecho tragicomedias estupendas como Conversaciones con mi jardinero, Mis conversaciones con Marguerite, y estaba en esa línea, tiene un poco elemento de todas. Es el encuentro entre un pintor sexagenario, maravillosamente interpretado por Patrick Chesney, que está felizmente casado, tiene dos hijos ya mayores, nietos, y de pronto le entra una depresión, lo pasa fatal, deja de pintar, está a punto de suicidarse y se va por ahí sin decirle nada a la familia, se coge el coche y se va. Y entonces se encuentra con otra alma perdida, ¿no? Que es una chica de 15 años cuya madre patética la ha echado de casa porque convive con un bruto. Y entonces pues acaban viviendo en una casita de la playa como padre e hija, estos dos personajes perdidos, y él recupera la inspiración artística. Es muy buena la película.
¿Padre e hija o abuela o nieta?
No, es como padre e hija, porque están ahí en el borde, vamos, él está en el borde, se presenta como sexagenario, aunque podía ser su abuelo realmente, pero se presenta como padre e hija. Y luego esta sí que tiene algunos golpes de humor de algunos miembros de estos del cine francés muy buenos. Sobre todo hay un personaje que es el camarero de un hotel en el que está, que con la carta y tal, en torno a la carta, que es muy bueno, lo interpreta Xavier Galé. No, yo no le conocía a este actor. Y es una película de estas en la que rompe totalmente el individualismo dominante en la sociedad actual a través de la solidaridad, de la familia, de la amistad, con una inocencia la chica, siendo una chica pues eso, moderna y tal, y bastante maleada por el ambiente, pues conserva ahí una inocencia de una belleza muy grande. Es un director muy bueno, muy a lo Jean Renoir. Y yo creo que tiene un público, sobre todo público mayor, que le gustan este tipo de tragicomedias agradables. Esta es su película, Me encuentro con Marilou.
Muy bien, pues cambiamos de sala.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
That winter, sweet Marley, as cold as can blow, across the Minch moorland, a mantle of snow.
Y continuamos en Francia, ¿verdad?
Sí, a pesar de que estamos escuchando una canción country de Robin Williamson, Far I See Will Sweet Mali, no sé cómo se pronunciará porque es inglés
ya
antiguo.
Ya lo hemos visto.
Es inglés antiguo, no es actual, entonces, o irlandés o algo así gaélico, ¿no? Y forma parte de una banda sonora muy generosa de una película que hace referencia a todo un movimiento que es mayo del 68 y se titula así.
Después de mayo.
La política no es un juego. Hay que luchar por el obrero, aunque eres ajeno al combate de verdad. Eso no es así. Tengo mis convicciones, la pintura y la revolución. Hablas como un artista. El arte es soledad, pero no es mi opción.
Más arte.
Más arte, sí. Yo creo que es bastante autobiográfica de Olivier Assayas, su director y guionista. Y cuenta mucho, sobre todo centrado en un chaval con sus diversas relaciones en pleno... es el post, el digamos, post, mayo del 68, año 71, todas las movidas estudiantiles, el amor libre, el maoísmo, las drogas,
los hippies.
Sí. Entonces, está bien, la película está bastante bien y lo nada. Es bastante perpleja, o sea, no toma partido, te muestra las luces, las sombras, el idealismo y a la vez, pues eso, la falta de horizonte.
Bueno,
realmente
no toma partido relativamente, porque te va mostrando cómo los personajes van entrando en una melancolía,
sí,
un desencanto, las propias relaciones que habían establecido se van yendo al carajo,
sí,
y cada uno empieza a vivir su vida. Es decir, te cuento un poco lo que es el crepúsculo del 68.
Esto es, ¿no? Y un poco la falta de solidez, ¿no? Ahí ves, por ejemplo, el maoísmo, todo el movimiento de pues las críticas a la revolución cultural, por ejemplo, uno le dice, no, esto es pues, propaganda de la CIA y tal. Ahí ves un poco toda la movida que hubo también en el ámbito de la
el orientalismo
y la extrema izquierda del orientalismo.
Todo, el cóctel aquello.
Es una película Bueno, interesante desde el punto de vista historiográfico.
¿Es película o documental?
Es película, película de ficción. No es para todos los públicos, es más bien para público adulto, también por el tratamiento del sexo, que es bastante explícito, y la violencia también, incluso sale dándole caña a la policía bastante, ¿no? Bueno, es interesante la película, no está mal, ¿no?
Vamos con la siguiente, La lapidación de Saint-Étienne.
Mais c'est ton problème ça, ici c'est chez moi et tu vas payer maintenant.
Je ne mérite pas d'être traité comme ça.
Non, c'est moi qui mérite pas ça, ok?
Elle dormait, elle était en train de rêver. Ça, ce sont les rêves.
Bueno, por el título
esta
y el lenguaje.
Esta es una de las marginales francés. De esta semana. La ha producido Luis Miñarro, barcelonés él, y el también catalán Pere Vila Barceló la ha rodado en francés, con Lou Castel de protagonista. Es un anciano enfermo que se encierra en su casa taller y no hay quien le saque de ahí. No, ni paga el alquiler ni nada, entonces hay como un complot de todos alrededor contra él, mientras él tiene, está como toda la casa llena de objetos de su vida y como un complejo de culpa muy grande, muy minoritaria, ardua de ver porque es muy minimalista y muy, muy desencantada, es súper pesimista esta película.
Vamos a ver si encontramos un poquito más de optimismo en la última, Lawrence Anyways.
J'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement, il faut que je t'aime comme je suis.
Je comprends pas.
Je veux être une femme. J'ai jamais eu l'impression que t'étais ma mère.
Moi, j'ai jamais eu l'impression que t'étais mon fils.
Sí, pero es canadiense la película, de uno de los niños peligrosos del cine canadiense, Xavier Dolan. Que bueno, es una apología de la ideología de género a través de la historia, es un culebrón de mucho cuidado,
es
que la película.
Son dos horas y media, sí,
pero sobre todo va mucho más allá del melodrama, porque es un tipo que es un profesor de literatura
con novia
y
a la que quiere
feliz,
mucho,
pero de pronto le da por vestirse de mujer, ¿no? Y entonces es un caos que no sabes si
es
su identidad sexual,
esta,
¿no? Mientras entonces la novia que se llama Fred, a todo esto, Frederique. Con lo cual, la novia tiene nombre de hombre, es un poco...
Bueno, pero no le da solo por vestirse
el nombre...
de mujer.
Sino que ¿no? es vestirse y sentirse mujer. Claro. Pero a la vez la novia sigue con él. Es todo un caos de mucho cuidado. Y sobre todo, es un tío bastante... El director recurre a un tema, a un barroquismo onírico que es agotador. Llega un momento en que te resulta pedante, pues no sabes muy bien dónde va y dónde viene. Es una película, aparte que dura dos horas y media.
Es más interesante además la novia que él, sin duda.
Sí, mucho más, el personaje es mucho más interesante. Él es más raro que un
perro. Y le sienta mejor la ropa.
Y sin embargo la banda sonora sí parece
que la banda sonora es lo más interesante, pues son un montón de temas así, digamos, de los años 90, entre otros el que hemos elegido para acabar, ¿no?
Pues Cruz Delgado Sánchez, que hoy ha tenido el micrófono este que
sí,
hace de opaco, aunque al principio lo tenía Jerónimo José Martín,
sí,
y Juan Orellana, que muchísimas gracias. Hasta
gracias
el próximo fin de semana.
Gracias.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Céline Dion cantando en francés, Pourquoi tu m'amènes, algo así.
Les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont pané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant.
Bueno, y después de haber conocido un poco eso de qué van los estrenos del fin de semana del cine, que seguro que ahora nos estás escuchando y alguna puede que ya hayas visto alguna de estas películas de las que hemos estado hablando, justo cuando nos quedan 22 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y antes de adentrarnos en nuestra sección de psicología con Diego López Peralto, nos vamos hasta Brasil. Allí está nuestro corresponsal Arturo Lezcano. Arturo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué ha dicho Dilma Rousseff?
Bueno, pues ha dicho muchas cosas y concentradas en 10 minutos de un discurso, la verdad, consistente al menos, podríamos definirlo así, porque creemos que dijo lo que querían escuchar muchas de las personas que se manifiestan cada día desde hace 14 en las calles de Brasil, y además, bueno, pues dijo lo que otros tantos sectores de la sociedad brasileña también quería escuchar, es decir, tendió la mano a los manifestantes diciendo lo fortalecida que está la democracia brasileña gracias a estas manifestaciones, y al mismo tiempo, bueno, condenó de forma rotunda la violencia que se vive cada noche después de que terminan estas manifestaciones, y además tocó los tres puntos que se demandan en cada punto de cada ciudad de Brasil cada vez que se reúnen personas, muchísimas, millones en los últimos días, que son transporte, educación y salud. Ha hecho, prácticamente le faltó enumerarlo con los dedos, pero ha dicho que se compromete en primer lugar a hacer un pacto nacional para el transporte público, a hacer también, en segundo lugar, dedicar el 100% de los recursos del petróleo, y esto no es un dato menor, puesto que Brasil, como sabéis, ha descubierto una grandísima bolsa, o la descubrió ya hace unos años y se va a empezar a explotar dentro de 2 o 3, empezará la explotación, el 100% de esos recursos para la educación, y en tercer lugar, y este también es un dato tampoco menor, viendo cómo está la crisis también en Europa, pidió y dijo que se van a abrir las puertas a médicos del extranjero para reforzar el sistema de salud brasileño público. Así que con todo eso, Dilma redondeó una noche en 10 minutos en un mensaje grabado dirigido a toda la nación por la cadena de radio y televisión, que, bueno, veremos cómo respira ahora la calle, pero que a priori, como digo, creo que deja contentos a unos y a otros.
Vale, como dices, un discurso grabado bastante institucional y en el que, bueno, intenta compartir por lo menos esas inquietudes, ¿verdad?, que están llevando a mucha gente a tirarse a la calle, a protestar y a la vez, por lo menos, poner unas bases para unas soluciones, ¿no?
Sí, son bases para soluciones, obviamente son palabras, después habrá que ver qué pasa con los hechos. Algunos analistas ya se apuraron a decir que faltó una pata en ese discurso, que es alguna mención a la policía o a las fuerzas de seguridad, y bueno, yo creo que ya lo hablamos en algún momento en todas estas conexiones que llevamos realizando estos días, la seguridad pública es una competencia no federal, sino de los estados, del equivalente de las comunidades autónomas. Además, la policía y las fuerzas del orden público en Brasil, bueno, tienen una herencia que no es la más adecuada al discurso que maneja Dilma en su gobierno, por la herencia, como digo, del pasado y una dictadura que duró muchísimos años y que se mantienen con unos cuerpos menos institucionales que otros aspectos del gobierno federal de Dilma. Y por otro lado, es otro punto que se nos olvidaba comentar, Dilma ha hecho un guiño casi al final del discurso hacia el tema que también atañe estos días y la caja de resonancia en que se ha convertido esta protesta, que es el fútbol. Y ha dicho, lo que parece evidente es que Brasil, nuestro país, que es el único participante de todos los mundiales, van 19, y es verdad, es el único país que ha participado en todos los mundiales, y el país que ha ganado más copas del mundo, 5, siempre ha sido recibido fenomenalmente por todos los países. Por favor, pido que la gente tenga respeto, cariño y alegría, utilizó esas tres palabras para nuestros huéspedes en la Copa del Mundo, y de alguna forma también zanjó cualquier sombra de duda que hubiera sobre la posibilidad de suspender la Copa Confederaciones.
Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Brasil. Continuamos pendientes de lo que vaya sucediendo en aquel país, a ver si es verdad que se calman un poquito las aguas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte y hasta mañana por la noche, que estarás de nuevo con nosotros y hablaremos también del tema, cómo no.
Aquí seguiremos esta mañana, Roberto.
Venga, hasta luego. 18 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Javier Nieves, te añado lo contado ya, que acaba de fallecer el director teatral Miguel Narros. Tenían 83 años.
Pues muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues...
Ángel Espósito.
Comenzamos con una última hora. Condenan al celador de Olot a 127 años de prisión.
La sentencia se tiene en cuenta como atenuante la
conversión. Paco González.
Noticia de última hora, Juan Pablo Colmenarejo, muy buenas.
Paco, la última hora nos lleva hasta la cárcel de Soto del Real de Madrid, donde acaba de salir de esa prisión Miguel Blesa, es presidente.
COPE, estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y además de la información también, como no, pues todo esto que nos puede servir como orientación, en este caso ahora cuando hablamos con Diego López Peralto, en la noche de COPE, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, es psicólogo y director del Centro de Atención Temprana AONES Síndrome Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego López Peralto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, oye, ¿qué tal va la semana? ¿El verano ya ha llegado a Huelva o no?
Pues sí, feliz verano a todos. Vale. Lo más que me parece que lo voy a estrenar con un dolor de garganta, porque vengo del cine, Roberto, y no me extraña que se arruine, se gasta la mitad del presupuesto en aire acondicionado. Entramos en gas corta y hacía 14 grados. Y además, el hombre de acero, que yo no sé, creo que ha durado 8 horas. Y,
bueno, ¿qué te ha parecido?
Vamos a ver, una película incontestable. ¿Vale? Pero es un dramón, eso no es Superman. Un dramón, es muy épica y bueno, es un poco el Caballero Oscuro, ¿no? Como han dicho los compañeros antes. En fin, yo que le gustan las películas de Superman de cuando éramos más jovencitos, no creo que esta le guste por parecerse precisamente. Muy Pero bien. Bueno, ahí está, está muy bien hecha.
Bueno, a ver, Diego, al que a ti te gusta tanto la radio, que creo que tienes sesión continua esta semana, ¿no?
Sí, te lo comentaba antes que bueno, pues este lunes me acerqué ahí al estudio de Huelva porque vamos a grabar con chicos con síndrome de Down, pues un programa que un poco va a seguir el guión de la noche, ¿sabes? Vamos a hacer así un intento de la noche desde lo que es nuestro trabajo y sobre todo porque entiendo que la radio es un medio y un instrumento que puede ayudar a mi colectivo, a las personas con discapacidad, a las personas con síndrome de Down, porque créeme que desde mi punto de vista la radio es el medio audiovisual más exigente que hay, al menos desde lo que es la creatividad y desde el punto de vista intelectual. La radio exige mucho, Roberto. ¿Por qué? Porque faltan canales, ¿no? Falta el canal visual, que es muy importante. Nunca tu discurso va a acompañarle imágenes, ¿no?, que enriquezca lo que tienes que decir. No es un libro, porque el tiempo es finito, ¿no? Las palabras que tienes que utilizar tienen que ser muy sintéticas. Y a la vez tienes que empatizar muy bien con tu público. Es decir, tienes que prepararte muy bien aquello que vas a decir. Entonces, yo partiendo de eso y viendo que ha habido muchas experiencias, ¿no?, que todos hemos visto cómo se ha trabajado antes con enfermos mentales, pues creo que puede hacer o puede ayudar a mis chicos, ¿no?, con discapacidad intelectual el hecho simplemente ya de tomar la responsabilidad de preparar un programita de radio. Entonces, pues yo creo que va a salir bien y ya os contaré. Lo mismo te pido que me grabes alguna cuñita para meterla.
Tranquilamente, ya nos contarás la próxima madrugada aquí en la noche de COPE a ver qué tal ha ido todo, ¿vale?
Sí, estoy muy ilusionado.
Vamos a ir ahora con el primero de los temas que queríamos tratar esta noche y es la crisis. Ha aumentado el consumo de antidepresivos, me decías, ¿verdad?
Sí, es brutal y bueno, todo parte porque hay una noticia, ¿no?, a nivel nacional a través del mundo, ¿no?, del mundo salud, que bueno, pues hace balance de la crisis y no solo en términos económicos, sino también en el de salud. Y si algo repunta es el incremento de enfermedades relacionadas con el ámbito de lo mental, sobre todo con lo que tiene que ver con la depresión y trastornos por estrés, ansiedad. Entonces vemos unos datos que son tremendos y es que en los 10 últimos años, Roberto, en los 2 últimos años ha aumentado un 10% lo que es el consumo de antidepresivos. Y todo esto también viene porque una investigación que he visto en Huelva durante los años 2008 hasta finales de 2012, es decir, un poquito desde que empezó la crisis hasta ahora, donde el repunte es del 48%. Es decir, prácticamente la mitad de lo que se consumía se suma a lo que ya se consumía y hemos pasado de 325.000 envases de fármaco recetados en Huelva a 480.000.
¡Qué barbaridad!
Lo cual son unos datos increíbles.
¿Y cuál sería el perfil de la persona que al final pues tiene que someterse a este tipo de tratamiento con antidepresivos?
Pues mira, tradicionalmente se asociaba porque los datos así lo estimaban o porque así acudían esta población más que otra a la mujer de mediana edad solía ser el perfil de persona que solía contraer con mayor facilidad o probabilidad trastornos depresivos. Eso está cambiando actualmente y con los datos en la mano afecta a ambos sexos y también se están empezando a dar casos en personas más jóvenes. La depresión se había asociado siempre tradicionalmente con las poblaciones más adultas. Ahora vemos que es una enfermedad que se está extendiendo dentro de todo el ciclo vital. Y vemos una franja de edad especialmente delicada y además tiene sentido. Chicos y chicas entre 35 y 40 años. ¿Debido a qué factores? Pues los principales, el desempleo y la crisis económica. Es lógico que en esta franja de edad la crisis, sobre todo el desempleo, pueda llevar a desarrollar un trastorno depresivo, porque date cuenta que estás un poco aguantando, tratando de buscar trabajo, pero esos 35 es una franja que tú haces un balance vital y dices, bueno, si todavía no consigo trabajo, pues si todavía no consigo un trabajo digno, ¿cuándo lo voy a conseguir?
Ya.
Entonces, claro, entiendo que esa franja esté ahora mismo registrando un repunte importante.
Hombre, lo que hay que pensar, Diego, que siempre que esto se acabe tomando por un tratamiento que ha mandado un especialista, pues bien, pero que algunas veces, pues en vez de tomar antidepresivos, esto se podría tratar con otro tipo de terapias, ¿no?
Yo creo mucho en el concepto más Platón y menos Prozac, Roberto. Y sí es cierto que aunque son productos seguros, ¿no?, y con pocos efectos secundarios, siempre que se tomen, como tu médico o tu psiquiatra te prescriba, no tiene por qué generar efectos secundarios, pero sí que al final es un producto, sobre todo el Prozac, que es un tipo de antidepresivo muy genérico y que creo que a todos nos suena, ¿no?, el nombre comercial de lo que sería la fluoxetina. que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y para que se me entienda, la serotonina es una hormona que es una hormona muy atractiva, ¿vale? Al final somos todos química. Por mucho que nos cueste reducirlo todo, nuestro comportamiento, nuestras sensaciones, nuestra calidad de vida, nuestras emociones, todo depende de una microquímica que se forma en nuestro cerebro y que un poco funciona a través de la cantidad de hormonas que segregan en determinados centros de nuestro cerebro. Entonces, cuando esto se descompensan por una enfermedad, sí es cierto que sufrimos cambios de humor y nos puede llevar a trastornos depresivos. Ahí sí entiendo que los medicamentos puedan tener una función importante, pero estas crisis o estas descompensaciones de la química de tu cuerpo parece que tienen más un origen externo, es decir, el desempleo, la crisis. Con lo cual, creo que las soluciones también tienen que venir desde fuera, ¿no? Desde cambiar un poco el estilo de vida a través de un pensamiento más positivo, por supuesto, mediante la ayuda de un profesional de la psicología. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que también hay una escasez de psicólogos muy grande en España, no de psicólogos, ¿no?, que somos para llenar el Bernabéu y el Camp Nou, ¿no?, sino de psicólogos en el sistema público, y tampoco vamos a debatir eso, pero sí es cierto que gran parte de estos trastornos que con tanta facilidad están derivando hacia lo que es el tratamiento farmacológico podrían ser tratados en primera instancia por profesionales, sin necesidad de que esta persona tenga que tomar pues un medicamento que al final, si tampoco es que haga falta...
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, que la mejor medicina que podemos tener en un momento dado puede ser eso, que haya llegado el veranito. Bueno, este viernes no solo ha dado comienzo el verano, también las vacaciones de los más pequeños de la casa. Un mundo de casi, pues, 3 meses comienza cuando salga el sol en breves horas. Muchos papás se preguntan qué hacer con ellos durante este periodo. Lo que no todos sabemos es que hoy comienza un periodo crucial en la vida de los niños, que es tan necesario como el escolar para formar una personalidad adulta. A ver, Diego, ¿por qué son tan necesarias y prolongadas las vacaciones escolares, las de los más peques?
Pues sí, como tú decías antes, un mundo dentro del mundo, ¿no? En nunca volveremos a vivir unas vacaciones de verano como las vivíamos cuando éramos pequeños. Y es que en los más pequeños se cumple una función vital. Si son tremendamente necesarias dentro de la vida del adulto, ¿no?, para poner un paréntesis en la vida, ¿no?, para dejar de trabajar, para reflexionar, para volver a encontrarse con uno mismo, en el niño hay una función mucho más compleja. Y es que los más pequeños están en un proceso de aprendizaje y de educación que es constante y además es muy excesivo. Es decir, un niño de apenas 2-3 años, tu propia hija, durante este año ha aprendido más que tú en los últimos 10 años.
Está claro.
Al menos en importancia, en cantidad y en calidad. Está poniendo las bases de lo que va a ser, pues su personalidad adulta. Está aprendiendo las habilidades básicas para desempeñarse en el mundo, la lectura, el lenguaje. Entonces, hay un momento en el que tienen que parar. Y tienen que parar porque principalmente también necesitan hacer otro tipo de cosas que son igualmente necesarias para desarrollarse. No solo la respuesta está en el colegio, necesitan estar más tiempo con su familia, con sus amigos. Y a mí me gusta decir y señalar que un niño que no pasa demasiado tiempo con sus padres, pues posee una educación al final tan incompleta como el que no va al colegio o simplemente no tiene amigos. Entonces, el niño tiene que pasar un tiempo fuera del entorno escolar y además este tiempo le va a servir para asentar los conocimientos. Es un poco como lo que se suele decir sobre el sueño, ¿no?, que lo que hacemos durante el día cobra sentido, ¿no?, con lo que somos a través del sueño, se integra en el sueño. Pues un poco lo que aprendemos durante el invierno se integra en nosotros para darle un uso futuro en el verano.
Vale.
Es preciso al menos un par de meses para que el niño asimile todo eso que se le ha metido durante 9 meses.
Hombre, necesitan, creo, ¿no?, un descanso más prolongado que el que pues tenemos las personas adultas, ¿no?, los pequeños.
Que es una etapa, como ya te digo, es muy exigente, ¿eh? Ya se nos ha olvidado o lo vemos con cariño, ¿no? Recordamos el colegio como algo bonito, pero bonito cuando se ha pasado.
Ya.
Cuando eres pequeño y estás en el colegio, es un pequeño infierno.
Bueno, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a ir con esas actividades típicas. Por ejemplo, los deberes.
Hombre, los deberes, yo no te voy a negar la necesidad en algunos momentos o en algunos casos de un apoyo escolar, porque hay chicos que bien por falta de actitud o bien por problemas, ¿no?, dificultades de aprendizaje, necesitan algún tipo de apoyo que se prolongue durante el verano. Pero más allá de esos casos, para aquellos chicos que, bueno, pues han sacado bien las asignaturas y eso, hay mil formas más prácticas y realistas de dar continuidad a los contenidos escolares, sobre todo los más pequeños. Estoy hablando de cosas tan originales y que luego al final pueden ser costosas para los padres, ¿no?, porque les estoy pidiendo que estén con ellos para aprender, que aprendan a usar el dinero, la hora, que lean cuentos, que vayan con ellos al mercado a comprar, que les enseñen a cocinar, que visiten museos. Es decir, todas estas actividades al final van un poco a ayudar al niño a reforzar lo que es la lectoescritura, la suma, la resta, la historia. Es decir, es al final darle a tu hijo aquello que le falta para entender por qué tiene que aprender esas cosas tan rollo en clase, ¿no?
Claro.
¿Para qué sirve esto de sumar, no? Por ejemplo, para aprender la hora.
¿Y las actividades lúdicas?
Pues las actividades lúdicas, sobre todo si son formales, es decir, estructurales, ¿no? Apunto al niño a piscina o lo apunto a una actividad de fútbol o a cualquier cosa, preferentemente que a él le guste. Está muy bien porque sí que dan orden y sentido al día del niño, evitando caer lo que es la anarquía veraniega. Yo anarquía veraniega le llamo a eso, que a ese bucle, ¿no?, de un día tras otro, del día de la marmota, que pueden entrar muchos niños, que se levantan a las tantas, se ponen a ver la tele, comen, se echan la siesta y prácticamente se les pasa un día y otro y no hacen nada. Entonces, el hecho de que solamente tengan una actividad por la mañana, al final va a ser que tiendan a organizar el día en torno a ella. De manera que no lo cargamos, pero sí ponemos en cada momento del día pues un punto de cordura. Vale. Está muy bien si se pueden permitir.
¿Juego al aire libre?
El juego al aire libre es indispensable y vamos en involución con eso, Roberto. Y ahí nos tienen que pegar un tirón de oreja a los papás, porque somos muy muy timoratos respecto a las prácticas paternas de los que fueron nuestros padres, y es dejarnos salir a la calle, ¿vale? El desayuno y venga, niño, vuelve a las 2:30 o te pego una voz por la ventana.
Oye, y relacionado con el juego libre, ¿los campamentos qué te parecen?
Pues los campamentos, te iba a decir que el juego libre, una cosa muy buena, es que la relación entre los semejantes en verano cambia, es muy diferente, tiene mucha más intensidad porque hay más tiempo disponible. Nunca es igual la pandilla de verano que la de invierno. Ni vale. Nunca son iguales los temas que se tratan, porque evidentemente cambia el contexto y gana más protagonismo. Los campamentos es un poco eso. Desde mi punto de vista, es un poquito el complemento ideal para el descanso de todos, porque el niño descansa de los papis y el papi descansa de los niños, que bueno, pues dentro de lo que es las vacaciones, una pequeña fracción de descanso mutuo no está mal. Y además ayuda mucho a desarrollar la autonomía, ¿de acuerdo? Vale. ¿Por qué? Porque el niño generalmente cuando está solo da lo mejor de sí mismo. Es muy habitual eso que digan tus amigos, ¿no?, la gente, oye, porque bueno es tu hijo, ¿eh?, se ha portado fenomenal, se lo ha comido todo, ¿no?, porque se quedó un día en casa de ellos y tú, la madre que lo parió el niño.
Y cuando está en casa no hace esto, ¿no? No se porta
así. No, mi hijo, me lo han cambiado, ¿no? Sí, es tu hijo currándoselo, ¿no? Haciéndose deseable, tratando de hacer las cosas bien, pero fuera de su entorno, de su casa. Si a eso le sumamos que va a estar fuera un tiempo determinado, pues vamos a ver que la sociabilidad, la responsabilidad, el autocuidado, la comida, hay muchos niños que no comen hasta que lo apuntamos a un campamento, hasta que lo llevamos, hasta que tiene hambre, ¿no?, y tiene que comer, ¿no? Pues muchas veces los niños vienen cambiados y dentro de las posibilidades, como siempre,
también. Tienes un minuto para hacer un rápido resumen.
Pues nada, que viene un periodo maravilloso para los peques, que mañana es un día mágico, que nos contagiemos de esa magia de ellos, aunque a nosotros, a los más afortunados, nos toque trabajar todo el verano, y que bueno, que dentro de lo que cabe es tiempo para el disfrute de todos, que tenemos que intentar equilibrar nuestras necesidades de descanso personal y de pareja con las de vacaciones familiares. Es decir, que debe haber un ratito para todos. No tengamos miedo a decir, bueno, me puedo ir 2 días de vacaciones yo solo, aunque suene un poco extraño, porque si eso te permite disfrutar el resto de los 28 días de vacaciones con más ganas e intensidad con tu familia, probablemente habrá merecido la pena. Todo es recomendable en su justa medida.
Muy bien.
Pero aún así, y si definitivamente necesitamos unas vacaciones sin ver a nuestros hijos, pues a ese le recomiendo que por favor me llame.
Vale.
Porque no es lo natural. Las vacaciones son para estar con...
Diego López Peralto, psicólogo de cabecera de la madrugada de los sábados, aquí en la noche de COPE. Un abrazo y eso, que feliz verano. Espero que pasemos unos cuantos días de este verano contigo, ¿vale?
Eso espero, amigo mío, que luego después no nos relajamos y no nos vemos.
Ay, venga.
Eso me dice mi padre, que es de persona mayor, cuando empieza a dejar de verte con los demás.
Un abrazo muy fuerte, Diego.
Espero verte. Un abrazo muy fuerte, feliz verano.
Un minuto para las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por...